Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avelino Piedad i Emmanuel de Martino, actor el primer, dramaturg i escriptor el segon, de Càdiz i de Buenos Aires. Formen equip en la vida, són parella, i professionalment. A Barcelona han aterrat amb una obra teatral que ens ha fet explotar el cap, El G, un monòleg dur, fosc, que ens endinsa en la pràctica del chemsex, sexe desenfrenat entre homes i moltes drogues. Amb tots dos parlarem dels clarobscurs d'aquest fenomen i de les motivacions que s'hi amaguen darrere.
So soon you'll be forgotten, so soon you'll be replaced.
Avelino, Emma, benvinguts.
Moltes gràcies, hola, hola.
Escolta, com us vau conèixer vosaltres dos? Perquè veniu de llocs del món molt allunyats. Tu, Emma, vens d'Argentina i tu, Avelino, ets de Càdiz.
Com que 12.000 quilòmetres hi ha entre un i l'altre, creo.
Sí.
O 13.000.
Però l'encuentro fue mucho más simple de lo que podría parecer de nos conocimos en el teatro, en el montaje, no. Nos conocimos
En una fiesta de chemsex, ¿no?
No, tampoco. No. También puede haber sido curioso. Nos conocimos en el gimnasio.
Fui muy analógico todo para cómo están las cosas. Ni Grindr, ni chemsex, ni nada. Fue la cosa más analógica del mundo.
Les coses us estan anant molt bé a tots dos. Jo us he conegut perquè, bueno, una mica em va portar a veure El G, el Teatre Eixample de Barcelona. I ja, com deia, a mi em va explotar al cap, totalment. És com si fos una classe magistral del que és el chemsex, però el més interessant, crec jo, és que ho feu sense un judici, sense una moralina, no? Mostrant tot bueno, la part més frívola del chemsex, més divertida, però també bueno, la part negativa que té. Si us sembla, expliquem una mica de què va l'obra de teatre, el monòleg, que segur que ho explicareu millor que jo.
El G cuenta la historia de Paco, que luego de venir de fiesta de otro chill, va a su casa y teniendo al otro día una reunión importante, decide continuar la fiesta, decide continuar el chill, que ahora vamos a hablar de qué es el chill,
sí.
Y se pone a invitar a otras personas a través del Grindr y esos invitados somos el público. Y a partir de ahí compartimos con él esta experiencia encerrados en este piso de Barcelona, en este caso, compartiendo, como bien dices, primero los síes y el por qué estamos ahí, y luego a partir de que la obra sucede y el chill avanza, como suele suceder en la narrativa de los chills en la vida real y en la narrativa en la obra de teatro, nos empezamos a encontrar con el conflicto, ¿no? Como, ¿qué hay detrás? A mí yo creo que esta obra es una excusa para hablar de... Me encanta esta frase de ¿qué hay detrás del mundo del chemsex, ¿no? ¿Qué hay para... ¿Qué hay para rascar? Más allá de lo divertido, de lo sexy, de lo sexual, del placer que nos pueden producir las drogas, de algo que puede sonar todo espectacular y que en un punto lo puede ser, como qué hay detrás de esta necesidad que sucede mucho en este mundo de no poder parar y de que nada sea suficiente.
Expliquem una mica més. ¿Qué es exactament el chill? ¿Qué es el chemsex?
Bueno, pues la definición clásica es el consumo de estupefaciente intencionadamente para tener sexo entre hombres que tienen sexo con hombres en un lugar determinado, normalmente un piso, y con la ayuda de las redes sociales.
Pero si lo bajamos a tierra, al final, si hacemos el ejercicio, son un grupo de maricones, de hombres que tienen sexo con hombres, que en general, o luego una fiesta, pues en general es luego de algo. También puede ser alguien que lo inicia y dice, bueno, voy a empezar. Pero siempre tiene como te decía antes, una narrativa. No es que ya se empieza y todos ropa afuera, penes afuera, drogas y a follar. Tiene una introducción y desenlace. En general, o se viene a un sitio o alguien lo va arrancando quizás de a poco, son dos, son tres, esto que cuenta la obra. Se llaman más personas, son seis, son ocho, son 20, y con el consumo de sustancias muy involucrado. ¿Y por qué está tan involucrado? Porque al final hay algo de, ya lo profundizaremos, pero en esto empatógeno que te da ciertas drogas y esta posibilidad de continuar que te dan ciertas otras.
Sí, desinhibición y resistencia.
Exactamente, que hace que este espacio en un grupo, que ahora hablaremos también de eso, que quizás tuvimos una infancia en la cual no pudimos expresar nuestra sexualidad y nuestra expresión, se hace muy tentador porque al final es, hostia, estoy en ese sitio donde quise siempre estar, sintiéndome fuerte, sintiéndome poderoso, simpático, con un sitio lleno de otras personas que me gustan, con poca ropa y pudiendo interactuar. Y creo que hay algo En eso hay algo de, bueno, quizás es lo que no tuvimos cierta generación en la adolescència.
És un fenomen bàsicament urbà, es dona normalment a les grans ciutats, Madrid, Barcelona...
Sí, mira, lo que decíamos, que la definición está, porque es importante que esto no es simplemente gente que se ha drogado y está teniendo sexo bajo las drogas.
Porque esto se ha hecho toda la vida.
Es lo que te quiero decir. Esto no es que te has fumado porro y medio tonta, todavía estás con uno, o que has ido a una fiesta, te has comido media pasta en un festival loco y luego has acabado ligando. No, no es esto. Esto es, por eso se subraya intencionadamente. O sea, estás tomando las drogas intencionadamente para relacionarte con otras personas y tener sexo con ellas en un momento dado. Porque una cosa importante del chemsex, sobre todo de estos chills en casa, es esta tasa de renovación, esta capacidad de quién vendrá, ahora se van dos pero vienen tres.
Oye,
y ahora se va uno pero vienen cuatro.
¿Puede ser infinito esto?
Claro, es que puede ser infinito, o al menos esa es la impresión que da. Y eso es una de las herramientas más potentes o más adictivas que tiene, que es que siempre puede llegar a pasar algo que todavía no ha pasado. Puede venir ese que todavía no ha venido, puede ocurrir eso que todavía no ha ocurrido. Ahí vemos. Y si no es en este chill, será en el siguiente. Y si no es esta persona que llega, será la siguiente. Para eso las redes sociales son clave. Y como preguntabas, es un fenómeno urbano básicamente porque necesitas un entorno que te provea, digamos, de esta tasa de renovación. Pero luego, lo que muchas veces ocurre y humaniza todo mucho es que hay mucha gente hablando y mucha gente contándote lo que le pasó. Gente hablando de traumas y gente hablando de exnovios, está los chills llenos. Porque, claro, hay unos dolores que hay cuando encuentras ese lugar donde las drogas te han bajado la ansiedad, te han abierto el corazón un poco y estás en patógeno. De repente como que puedes hablar de según qué cosa, ¿no? Y hay mucha gente hablando de eso y los chills están llenos de gente dolidas con los exnovios.
Es que al final, de todo el tiempo que dura el chill, ¿cuánto se puede estar follando? Real. De 12 horas que puede durar un chill, una, con toda la furia. Pues al final pasa mucho esto, porque tampoco no podemos estar follando 5 horas seguidas. Es un ratito.
Te mueres.
Ratito, vuelves, fueses un poquito más, viene otro nuevo, no sé qué, vuelves, sigues hablando, te fumas un piti, te sigues drogando. Entonces hay algo que el sexo, siento que, obviamente que es importante, pero es una de las partes del chill. Pareciera que hay algo que tiene que ver con el encuentro. Pareciera, o esto es una opinión muy personal, que lo que buscamos es encontrarnos de una manera más... Esto de poder fundirnos con el otro, porque nos cuesta mucho como humanos en esta sociedad poder mantener vínculos como más honestos, más profundos. Tenemos muchas, muchas trabas. Entonces creo que todo esto es un poco para sentir esa aceptación, que te quieran, poder gustar.
Parlem ara de les drogues que es consumeixen en una sessió de chemsex. Perquè, clar, quan jo era jove hi havia la coca, l'M, els porrets i poca cosa més. Però, clar, em fa l'efecte que el chemsex ha obert un ventall de drogues que, a més, són perilloses, són noves, fan pujades i baixades molt bèsties. De fet, el Paco, el protagonista de l'obra, està tota l'estona a través de l'Alexa, controlant en quin moment pot i en quin moment no pot consumir més droga, consumir més G.
Esto ocurre, esto de usar Alexa en los chills para no pasarse del tiempo,
real, ¿eh?
Esto es real, esto sucede. Y está muy bien, pues yo siempre digo que la mariquita es metódica por naturaleza, porque todas estas drogas en realidad tienen ya un tiempo, es verdad que la explosión es más ahora, pero tienen todas un tiempo. La droga sí que, o sea, como tú dices, M, coca, alcohol y porro, todo el mundo le suena, las que se quedan las caras un poco más así de no entender son el G, que es GHB, que hoy día es más GBL, pero no importa, es esa droga, GHB.
Que es el éxtasis líquido, maldita éxtasis líquido,
que
ha hecho crear una confusión.
Esta, que parece muy nueva, es muy nueva porque la mariquita es metódica usándolo. Entonces, descubre cuáles son las dosis y cómo debe ser para no colarte y aprovechar los beneficios, digamos, y tratar de evitar los riesgos. Que no siempre sale bien y luego daremos el punto de clase. Pero esta droga se le llamaba éxtasis líquido en Ibiza. Y esta, yo, si no me equivoco, yo creo que es hasta incluso de los 90, 2000. Se le llamó droga de la violación, se le llamó éxtasis líquido, que no tiene nada que ver con el éxtasis.
No. Pero es un altre efecte.
Claro, nada que ver.
Es un estimulante,
nada,
¿no? Y el GHB es un depresor.
Eso es. Es como un alcohol fuerte y tiene, digamos, que los efectos del alcohol, pero por mil, y además con un margen de seguridad mucho más corto. O sea, si te pasas de la dosis, chao, bella durmiente y hasta luego.
Blancazo,
adiós, adiós, sí. Y te quedas dormido. Y si te has colado mucho, se te ha acumulado mucho o has mezclado con otros depresores, puede llegar a la parada cardiorrespiratoria y chao. Esto es como el alcohol, pero ya viste que es mucho más corto, mucho más pronto. Pero es una droga que, ya te digo, que tiene mucho tiempo, solo que creo que en el mundo de la fiesta convencional no duró mucho porque te puedes colar fácilmente, te puede tumbar, te metes como engorrosa. Pero si estás en una casa donde todo el mundo se pone de acuerdo para drogarse cada hora 1 mililitro, que es la dosis que se supone que tal, que en realidad es 1.5 a 2 horas, ¿eh? Pero bueno, todo el mundo se concentra en hacerlo bien, digamos, pues van aprovechando y se les va subiendo y se les va bajando a la vez. Entonces, claro, ahora la mariquita le busca un uso nuevo, pero ya existía de antes. Vale. Y la otra de las grandes top es la mefedrona.
Sí, la mefe.
Que esta ya existía. Se le llamaba miau miau, porque si se moja huele a pis de gato, por lo visto. Se llama MCAT, se le llama, yo qué sé, tiene 1000 nombres.
¿Y qué produce?
Y es la mefe. Y la mefe original es una especie de mezcla, para que me entiendas, entre la coca y el M. Como que es estimulante y te despierta, pero además tiene ese efecto empatógeno. Al principio se usaba como el M, se tomaba en bombetita y se bebía, como el M, o chupabas o te lo bebías. Ahora se usa más enifada o ya directamente por vía intravenosa. O sea, en una práctica que se llama SLAM, ¿no? Cuando ya estás de forma inyectada. Ahí subes un nivel todo, tanto el efecto como los riesgos.
SLAM es cuando es droga intravenosa.
Eso es, intravenosa. Entonces, el AMF igual existía también, pero en este nuevo uso, yo sé que ahora en Alemania esto está como extendida por todas partes, que no es una cuestión solo del colectivo, pero aquí sí, aquí en realidad, si te sales del colectivo, la gente no sabe muy bien lo que es. Entonces, la original tenía esto, que era muy empatógena, a la vez que era estimulante, también se snifaba, entonces tiene un punto fiestero como tal. Ahora hay que decir, y esto lo digo para reducir riesgo en general, cada vez está más adulterada con otras cosas, porque conforme se ha ido prohibiendo ella y todos sus derivados, se van confundiendo con otras cosas y ahora los efectos son mucho más estimulantes y como anfetamínicos que, sin ser una anfeta, tiene efectos mucho más anfetamínicos que empatógenos. Pero en la búsqueda inicial de la mefe, digamos que es como una especie de M cocosa, para que me entiendan. Esta está genial porque la mefe te pone empatógena, te pone activo, te permite resistir y además te permite estar agradable, digamos, ¿no? Eres empatógeno, ¿no? Lo que te dirá mucha gente de los chill, ¿no? Eran 6 tíos o 7 tíos que eran encantadores, era gente genial, y es lo que yo digo siempre. Claro, hasta aquí de mefedrona a las 3 de la mañana, el que no sea encantador es para echarlo a la basura. Claro, porque es que te estás drogando para eso. Luego tiene otros tantos efectos negativos y ciertas paranoias y cosas que no, ¿eh? Pero bueno, estas dos drogas creo que tienen un tiempo y ahora están siendo reutilizadas para esto de una manera metódica, pero no son tan nuevas, digamos. Son nuevas, pero no son tan, tan nuevas. La otra que creo que sí que es más nueva, aunque por lo menos tiene desde Breaking Bad hasta aquí, es la metanfetamina.
Aquí al menys es relativamente nueva, Estats Units sí que
claro,
pero aquí no había arribat la metanfetamina.
Claro. Digamos que en Breaking Bad no sonaba como muy nuevo todo y era una especie de metanfetamina mega top, ¿no? Sí. Una tina azul que de repente era la bomba. Esta es súper estimulante, esta te da superpoder, eres Superman. Y mucha desinhibición, porque activa un poco el sistema también de la alerta, de la lucha, donde te sientes capaz de enfrentarte al león que sea, y en este caso el león son otros tantos hombres desnudos mirándote, y eso para un maricón es un león enorme, porque no venimos, o sea, ya de por sí cualquier persona se encuentra con otras tantas iguales en pelotas en un lugar, pudiendo ser evaluado como compañero sexual, ya eso acojona. Pero si eres hombre gay, eso ha estado tan trabado toda la vida, que algo que te quite la presión de eso y te permita enfrentar esa situación sin miedo y sin susto, claro, es muy tentador. Entonces, estas son como...
Bueno, las el popper, ¿no? También.
Sí, el popper es como la... Bueno, es que siempre se nos olvida. Siempre se nos olvida, ¿no? Cuando uno va a hacer las revisiones de la prep, siempre te preguntan drogas, tal, no sé qué, y dicen popper. Y siempre te dicen, ay, verdad, sí, popper.
Vale, ahora parlaves de la prep, perquè, clar, hi ha tot un argot al voltant dels chill, del chemset, i m'agradaria que féssim com un diccionari per aprendre'n una miqueta més. Has parlat de la PrEP, ara. Què és la PrEP?
Mira, la PrEP és el acrònimo de profilaxis preexposición. Quiere decir, es un tratamiento que te tomas para evitar contagiarte, infectarte, se dice. Ya no se dice contagiar. Se dice infectar de VIH. Eso, lo tomas para prevenir la infección de VIH.
¿Y de otras malalties de transmisión sexual?
No, solo de VIH. Esto es un tratamiento de antirretroviral, entonces digamos que en tu sangre hay antirretrovirales, una pastilla que te puedes tomar o todos los días para estar totalmente inmunizado todo el tiempo. Esto tiene un porcentaje altísimo, te estoy hablando del 99,9%. Sí, sí. Estás protegido con esto, aunque no usaras preservativo. Estarías protegido frente al VIH, aunque no usaras preservativo. El resto de ITS no. Pero con el VIH estás protegido como si usaras preservativo. Te la puedes tomar todos los días, la puedes tomar a demanda, hay ciertas maneras de hacerlo, pero digamos que cuando la estás tomando estás protegido porque en tu sangre hay unos niveles de antirretrovirales que cuando el virus entra no tiene tiempo ni de pedir la hora. Queda muerto, lo elimina y ni siquiera arranca la infección. Entonces está demostrado que es muy, muy potente. Entonces es una herramienta muy, muy fuerte, muy, muy útil, digo. Solo que no es solo la pastilla, porque cuando hablamos de esto y hablamos de las otras ITS, parece que te dan una pastilla y hasta luego, te doy la pastilla y ahí tu casa. Es todo un programa donde te están haciendo revisiones cada 3 meses, tanto de VIH como del resto de infecciones y de la función renal y hepática, para comprobar que tu riñón y tu hígado pueden con este tratamiento normalmente, porque es verdad que es una pastilla que estás tomando todos los días, entonces hay que comprobar que todo sigue ok y está genial. Hay que comprobar que no te estás infectando de VIH y que está funcionando, así que todo bien. Y comprueban si te has infectado de otras ITS para frenar la cadena de transmisión, porque es muy común tener sexo sin preservativo.
Ay, esto claro, no quiere decir... No, eso tú no me vas a preguntar.
Claro, no quiere decir que no estén protegidos, porque como te digo, si estás en PrEP, te acabas de hacer tus analíticas y no sé qué, ya sabes que te estás exponiendo a alguna gonorrea o alguna clamidia o alguna sífilis, pues esto es verdad, pero no digamos que vas absolutamente desprotegido. Te estás tomando la PrEP, sabes que dentro de un tiempo tienes tu chequeo a ver si has pillado o algo no has pillado, entonces, bueno, no es que estés desprotegido del todo, pero es verdad que el preservativo muchas veces brilla por su ausencia. No siempre, pero casi siempre.
Altres paraules de l'argot del chemsex, quines altres tindríem, per exemple? Mira, jo t'he de confessar que a l'obra... En alguns moments em perdia, però per sort anava amb el meu amic Cinto, que sap de què va el tema, i m'anava com traduint, era el meu traductor.
Que se use, que se dice en la obra, y de paso también hacemos prevención, esto de chorriqueta colchoneta.
Sí.
Colchoneta, que tú has escuchado. ¿Qué significa esto? Y de paso también hablamos de esto de cuando tienes una sobredosis de GHB. Es que mezclar dos depresores es peligroso. La ketamina no la nombró porque no es tanto del chill, más sí de la fiesta, pero la keta, que es un depresor, y el GHB, que es un depresor, si los mezclas, claro, depresor por dos, y corres mucho más riesgo de estas pérdidas de conciencia. Por eso, para que no nos olvidemos de esto, chorriqueta,
colchoneta. Bueno, hem parlat de la part lúdica del chemsex, però també m'agradaria, que ja els has apuntat, de la part una mica més fosca. De fet, el dia que vaig anar jo a l'obra, Belino, tu al final vas sortir dient, bueno, a veure si podem acabar tots ja amb aquesta pandèmia.
Yo creo, mira, apuntando con eso, yo creo que es como una cosa muy sistémica, y si tengo que ver las cosas negativas del chemsex, las podré agrupar en las que tienen que ver con las chems, con las drogas, las que tienen que ver con el sex, con el sexo, y las que tienen que ver con la dinámica completa. Pero creo que es una cosa muy sistémica, porque... él decía, ¿no? ¿Cuándo puede empezar a ser problemático? ¿Puedo empezar a decir qué tal, no? Cuando afecta a mi trabajo, cuando afecta a tal... Yo creo que es una cosa más profunda y más de fondo, y esto vuelve a ser algo personal, pero me parece que es importante, porque el problema con esta sociedad es que no te va a preguntar más allá de que seas productivo. Y esto no es de roja, esto es de que lo vivo en mis carnes. Esto es... Claro, si existe el adicto funcional... Es que esta sociedad está para arriba, porque si tú puedes ser adicto a cosas, tipo seriamente, pero mientras que tú mantengas tu trabajo y tu casa, no sé qué, porque yo conozco gente, claro, que realmente yo no soy quien para decir quién tiene una adicción y ni mucho menos quién tiene un problema, ¿eh? Yo no soy quien para decirlo, pero sí hay algo en que lo veo y digo, claro, si esta persona hasta que su trabajo no se afecte o hasta que no se afecte su dinero no se va a ver interpelada y decir, hostia, a lo mejor tengo un problema, igual no va a tener un problema nunca. Y está muy bien, si esa persona cree que no tiene un problema, no tiene un problema, porque el problema lo tiene quien cree que lo tiene, ya está, no pasa nada. Pero hay algo de, hostia, en esa sociedad se puede mantener esta persona así, que gasta una cantidad de dinero y una cantidad de energía y tiempo en esto, y mientras que vaya a su trabajo y pague su piso, aquí nadie le va a preguntar nada. Va a parecer que no le pasa nada. Y... yo no lo sé porque no soy él, pero yo intuyo unos dolores por detrás que de esos no te va a preguntar la sociedad nunca. Aquí donde veo las partes negativas del chemsex están todas las que podemos intuir de me gasté más dinero, de todo lo que hemos dicho, ¿no? De me gasté más dinero, no fui a la reunión tal, o se me fue de las manos con tal y estoy yendo más de lo que quiero. Pero creo que hay un fondo más todavía más profundo, que es el de ¿a ti qué te pasa en tu día a día? ¿Qué hay en tu día a día o en tu ser a la hora de relacionarte con los demás o a la hora de estar en el mundo? Que hay algo que esto te mete en la espiral y no se te ocurre nada mucho mejor que hacer que esto. Porque esto pasa. Esto es como la droga. Todo el mundo tiene un periodo de luna de miel con las drogas. Cuando lo descubre, dices, ¿dónde estaba esto? Que le den a las campañas de los 80, yo voy para adelante. Claro, y tú dices, ¿esto qué era? Y luego acabas descubriendo que era verdad lo que te contaron.
Sí.
Que es, claro, porque una vez que entras en la habitación ya vas a tener que salir por la otra puerta. O sea, vas a tener que atravesar todo eso. Y te va a revelar cosas de ti, te va a desvelar cosas de ti que hasta que no las tengas ubicadas, igual no puedes salir de ahí. Por muy funcional que tú seas y por muchos años que tú puedas mantener esa adicción de una forma en la que nadie te diga nada. Es un tema tan profundo que afecta a tantas cosas que no solo es tener sexo y drogas. Es quién soy yo con los demás y qué heridas tengo yo a la hora de relacionarme con los demás.
Una de les ferides del Paco és, hi ha un moment preciós i dramàtic a la vegada a l'obra, que és quan recorda a l'escola quan un nen crida davant de tota la classe a Rodríguez Maricón.
Me encanta escucharte que cuando hablas de la obra, porque has sido una espectadora súper atenta, te acuerdas de todo, siento que una espectadora muy sensible, que has podido ver las capas que tiene el texto, y cuando yo separo las escenas por nombre, en este caso, y la escena esa cuando habla de, mira, te lo digo, un poco me emociono, se llama El Origen, la escena se llama El Origen, porque al final de todas estas, como decíamos, aristas que tiene un chemsex problemático, una persona perdida en este laberinto de chemsex, una de las causas, creo yo, tiene que ver con esto que hablamos antes, de esta herida tan profunda que tenemos muchos maricones y digo, LGTBIQ+, de la adolescencia, de que no pudiste ser quien eres. Y eso es terrible, y hay que ser maricón, y repito, de todas las banderas para sentir. Hoy, por suerte, que creo que de a poco, aunque no todo está conquistado, de a poco creo que los chicos y las chicas están cada vez con eso más fluido, lo cual me parece fantástico. Pero hay una generación que esto suena un poco dramático, pero es un poco así, que nos han robado la adolescencia, que no nos pasó como le puede haber pasado a una chica, que tuvieron otros problemas, ¿eh? Tampoco la vida es color de rosa para nadie, pero la que nos tocó a nosotros es no poder ser, no poder expresarte tal como eres, pero no solo sexualmente, en algo tan básico, más en la adolescencia, que es expresar quién te gusta, con quién quieres estar, explorar la sexualidad. Eso está capado. Eso creo que es una herida que nos une mucho a todos, y creo que este origen surge de realmente haberlo visto mucho en estos ámbitos de que al final, como decía, cuando la gente está colocada, más allá de follar, lo que te encuentras es hablando de cómo saliste del armario y cómo fue tal cosa en la adolescencia, porque esto lo tenemos evidentemente todos ahí muy, muy, muy latente, y es algo que es tan hondo que tenemos que sanarlo muy activamente. Y cuando digo muy activamente es echarle cara, echarle tiempo, echarle terapia. ¿Por qué? Porque es una herida que si no la drenas, si no la has podido drenar, va a estar ahí pinchándote todo el tiempo. Entonces sí, hay que reactualizarnos en cómo vincularnos, en qué es el amor, en cómo me puedo, en cómo puedo expresar mi sexoafectividad de una manera ahora, por suerte, sí, como libre y como yo quiera.
Sí, de hecho, mira, porque no quiero que se me olvide que hemos hablado de cómo ir, ¿no? Siempre que hablamos de cuando un chemsex puede ser problemático y tal, hablamos de todos estos lugares negativos que te llevan allí, ¿no? Que están ahí y son estos. Hay otro lugar que es un poco lo mismo, en el sentido contrario, que es lo otro de lo que tú apuntabas antes, que es el placer. Y cómo creo que estamos a por uvas en las sensaciones de placer, bienestar y calma mental en esta sociedad, a por uvas. Creo que vamos como, somos brutos, somos como muy prehistóricos en el sentido rudimentario de la palabra. Claro, lo lúdico está totalmente perdido en una sociedad donde estás todo el tiempo con una mente de producción de alguna forma, que siempre podrías estar haciendo algo que fuera mejor, que siempre tienes un propósito de un año nuevo, que siempre tienes algo que mejorar. Algo hay que yo podría estar haciendo que no es estar aquí sentada rascándome a 20 uñas. Estoy claro. Hay algo con el placer también que es tremendo, porque cuando en las personas LGTB o cualquier persona que haya sufrido cualquier opresión, que al final son casi todas, porque todo el mundo tiene algo, cuando una persona que ya de por sí tiene el estrés y la ansiedad alta en su vida porque ha sufrido trauma, ha sufrido no sé qué, las mujeres, la LGTB, el gordo, hay muchas maneras, ¿no? Cuando tú te tomas algo y de repente te das cuenta que estás en un lugar cómodo, con gente agradable, siendo agradable tú, agradable a la gente, que las cosas que normalmente te preocupan cuando estás delante de las demás, sobre todo en pelota, ya no te están preocupando. Que de repente hasta cuando te echan, hasta cuando te rechazan, tú estás encantado. No importa, iré a otro. Y hable alguien, va, claro que sí. Y la vida es toda una sonrisa y todo está tan bien, que claro, tú dices, ah, pero ¿se puede estar así? Entonces, claro, es que es muy humano. ¿Quién no va a querer estar así?
Sí.
Entonces, cuando tú como maricón dices, ah, que esto era posible y se puede estar así. O sea, que mi estado basal, cerebral y físico puede ser este. Claro, a lo mejor no te das cuenta, pero es que tu estado normal, lo que es normal para ti, está un poco tirando para abajo. Entonces, claro, de repente descubre el otro y dice, ¿qué tengo yo que hacer mejor este viernes que arrancar ya? O sea, no me quiero, venga ya, vamos a dejarnos de tontería. Claro, porque vas buscando un placer que la sociedad no te va a procurar. Y de nuevo, a lo que se busca ahí, en el chemsex en general, y yo creo que todos los que se van de fiesta y se drogan en particular, vamos a buscar un estado de placer y de conexión que en realidad, si nos diéramos cuenta, es nuestro derecho. Disfrutar de la sexualidad de una forma libre, sin estigma, tranquila y como empoderada, es nuestro derecho. Deberíamos estar todos quemando las calles para que esto sea un derecho fundamental, principalmente, y ahora, de los niños y adolescentes, que se les enseña a hacer las cosas bien, estar tranquilos, porque también es tu derecho el placer y la libertad y la felicidad, es tu derecho y tu sexualidad. Y ahí sí que, bueno, estará de acuerdo casi toda la población en que esto está muy capado.
¿Es pot tenir una relació sana amb el chemsex?
Es complicada, la respuesta es complicada, creo que no existe una respuesta categórica porque me parece que no es una cuestión de si existe un chemsex sano o no, es como existe el consumo responsable. Yo siempre que me voy a contestar esta pregunta pienso en si tuviera delante a mis amigos adictos, los que están saliendo o los que ya han salido, ¿no? ¿Qué diría yo si los tuviera delante? Esto me parece que es una pregunta, una cuestión muy personal y además la cuestión no es tanto si yo lo puedo tildar o no de problemático como porque es una cosa muy dinámica. Hoy no me pasa nada y dentro de 3 meses la estoy liando o dentro de 2 meses ya no he vuelto más. Porque yo conozco casos de todos los colores. Gente que no reporta ningún tipo de problema, gente que no los reporta, pero uno desde fuera diría, bueno, yo creo que es un problema, pero bueno, esta persona cree que no, yo me callo porque su vida no es la mía, por supuesto. Y luego personas que reportan un problema tipo, no sé salir, no puedo salir, o ya estoy enganchado, o esto me está trayendo más problemas de los que yo quiero y no puedo, ¿no? Entonces creo que es más al caso personal de cada uno. Creo que pueda haber cosas que uno puede descubrir y que puede incluso vivenciar ahí, puede ser, pues igual que en otras dinámicas como las fiestas y tal, puede uno apuntar y descubrir. Ahora, que tiene mucha fuerza de gravedad, mucha potencia, que es mucho a gestionar, es muchísimo a gestionar. Que es muy difícil al punto que puede que para algunas personas la respuesta sea no, sí, lo entiendo. No te diré de una forma categórica, pero que esto es heavy metal. Que si te metes, si abre la puerta y te mete, que sepa que te mete a jugar monstruo final. Que esto es el videojuego nivel expert. Que esto no es echar una partida y salir. Si vas, vas porque te va a enfrentar a cosas de ti en todo tu ser. Y hay gente que entra y sale, y hay gente que entra y sale ahora y luego no, y gente que entra y ahí se tiene que enfrentar al dragón y...
Hay una frase que me gusta mucho que le hizo un colega nuestro que se dedica, que es de una manera de sintetizar esto del chemsex problemático, muy chiquitita, pero es una buena pista. Dice salir, ¿no? Salir de fiesta, o sea, para darse el gusto o para quitarse el disgusto. Eso a mí me parece como resumir el salgo o voy este rato con amigos en una casa o lo que sea. Lo hago porque estoy bien, porque estoy contento, porque quiero celebrar y voy a una fiesta, me tomo media y disfruto no sé qué y capaz que luego me voy un rato porque van a un... Pero todo... O hago esto para quitarme el disgusto, porque no estoy bien y el único sitio donde encuentro el placer o el bienestar es a través de esto. Bueno, cuando sales o entras, en este caso a un chill, para quitarte el disgusto, creo que lo importante es ver cuál es el disgusto.
Que no es fácil, ¿eh?
Y no.
Que no es fácil, porque muchas veces te crees, sí, yo sé, yo puedo, yo sé lo que está pasando.
Sí. Y nena, lo que sí te diría es que esto controlar no lo controla nadie. Porque estás yendo a un punto... También muchas veces hay muchas reducciones de riesgo, mucha gestión de placeres y riesgos, y hay mucho que se puede hacer para drogarte y no morir en el intento, literalmente hablando. Pero me parece que tener una sensación de control, esto lo controlo, me parece que casi siempre es engañoso. Porque además tú vas un poco a descontrolar. Es un poco absurdo, ¿no? Es como, estoy yendo a que me quiten esta barrera, pero yo soy... Bueno, es que vienes a quitarte la barrera, nena. Vienes a que mañana igual un poco sea como, como fue ayer, ¿no? No vas a tirarte del Superman para estar así, enganchado en el, ¿no? En la Warner, no estás así enganchado y no enterarte de que te has tirado. No, vas para tirarte y pegar el grito y soltar las piernas y que luego cuando llegues al suelo digas, ¿qué ha pasado, madre mía? Claro, para eso te tira del Superman, si no, no te tira, ¿no? Pero claro... Gestionar eso y controlar eso, yo la palabra control sería más otra cosa. Y luego, si hay un problema, es muy sintomático. No, o sea, no, normalmente no es, si ya no hago chemsex, ya no tengo problema. Normalmente esto suele ser un síntoma, como casi todo en las drogas y casi todas las adicciones, de otra cosa que te está pasando a ti en tu día a día. Y si no es con esto, será con otra cosa. Entonces...
Emma, Abelino, muchísimas gracias. Merci.
Ha sido un placer, ¿verdad? Mil gracias a ti. Me la he pasado bomba.
Qué guay. Will soon dry out and fade away.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.